¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí iniciamos Jorge Ramos y su banda. Aquí de regreso en la conducción de la banda después de unos días de vacaciones. Más que merecidos, ¿eh? Más que merecidos. Cuando me toca conducir el programa uno se desgasta demasiado, ¿eh? Por eso me estoy de vacaciones. Y ahora apenas regreso, nuevamente me dan la conducción del programa. Por lo tanto, voy a tener que tomarme otras vacaciones más adelante. Hoy hablaremos, por supuesto, ya empezamos a palpitar el Chivas América por la CONCACAF. Este miércoles, los primeros 90 minutos, Chivas haciendo las veces de local. La semana entrante, la revancha para conocer a un clasificado a los cuartos de final y a un equipo eliminado. Novedades, estaremos con los dos campamentos, los análisis, las opiniones aquí en Jorge Ramos y su banda. Hablando de la América, hay jugadores que podrían irse. Uno que no renueva, otro que puede tener un reemplazante. Vamos a comentar la situación del conjunto de Coapa, ¿eh? Hoy habla aquí Jimmy Lozano, el técnico de la selección mexicana. Seguramente nos traerá temas interesantes relacionados, por supuesto, con lo que se viene. Un mes complicado, un mes difícil, las semifinales de la Liga de Naciones con la obligación de quedarse con el título. ¿Pensar así, Jimmy Lozano? Lo escucharemos en instantes, ¿eh? Tema Juegos Olímpicos, Mascherano lo dice. Invité a Messi para jugar los Olímpicos. Ahora la pelota la tiene el futbolista del Inter Miami. Seguramente dirá que no. Sería la mejor decisión. Y en minutos nos metemos con el tema Champions, porque hoy conoceremos los primeros dos clasificados a los cuartos de final del certamen. Por ahora, dos favoritos están cumpliendo sus pronósticos, sus papeles, y se están metiendo entre los 8 mejores equipos de Europa, ¿eh? José del Valle, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Me extrañó tanto tiempo?
Muy bien, Hernán Pereira. Sí, lo extrañé un poco. Diga no que tanto, no pero, problema, pero sí lo extrañé.
Yo ni me acordaba de usted. Ni me acuerdo de usted.
Y sus vacaciones más que merecidas, yo diría necesarias.
Sí, sí.
Yo estoy como Carlo Ancelotti. Yo soy muy feliz en mi trabajo. Porque ESPN es como el Real Madrid de los medios de comunicación. Tengo grandes compañeros, estoy muy contento. Y soy un afortunado a hablar de fútbol. O sea, usted ya puso muchos temas para debatir y es un gusto compartir esta mesa con usted y con Mauricio.
Mauricio Pedrosa, lo saludo. Lo veo serio, ¿eh? Lo veo serio, me saludó con mucha seriedad. No me preguntó cómo me había ido, nada, ¿sí? ¿No? Más no. Tardes. ¿Estamos bien, Mauricio Pedrosa? ¿Estamos bien? ¿Empezamos bien?
A ver, te fuiste 4 días. O sea, tampoco es
no,
que...
Me fui. 10 días.
Ha sido un mes para
me fui estar 10 días.
Para
4 días.
Para 3 minutos en tu regreso.
3, a ver, 4 días no. 10 días.
Se sintieron como
tampoco
4,
perdí 3 minutos.
Se está bien, como
tampoco
4,
estamos.
Sinceramente.
Bueno, toda la semana pasada. Y el lunes y el día de ayer. Pero está bien, perfecto, está bien. Yo vengo cansado, porque
a ver,
hasta recién un ratito.
¿Qué es lo que
cansado,
quieres? Que lleguemos y, ay, Hernán, cómo te extrañamos. Ay, cómo, cuéntanos. No sé
vas
ni a dónde
una tarde
fuiste.
Pesada esta, ¿eh?
No sé ni a dónde fuiste.
Una tarde pesada.
No me importa a dónde fuiste. Se me hicieron como 2 o 3 días los que te fuiste. Fíjate, hice partido el fin de semana. Muy buen partido me tocó. Atlético
¿cuál?
De Madrid contra Real Betis, el 4 contra el 6 de la clasificación. Segundo tiempo de los mejores 45 minutos que se han visto en la liga esta temporada. No me di cuenta que no estabas en la transmisión. Tampoco me acuerdo con quién lo hice, ¿no? O sea, para que veas que para mí el analista no es más que una...
No importa ni con quién lo hace. No importa, perfecto.
No, no es cierto. Me da mucho gusto darte la bienvenida.
Pedrosa,
a ver, ¿a dónde fuiste? A ver, ya, ándale. ¿Quieres que te preguntemos?
No, venimos a hablar del programa. No venimos a hablar de los temas personales.
¿En dónde estuviste, Hernán, estos días?
Hernán Pereira.
Cuéntanos, por favor.
En verdad estuve en Argentina. Y fui a ver a mi mamá, que no está bien de salud. Para ser sincero, fui a Mar del Plata y estuve con ella.
Le deseamos.
Y la acompañé durante 10 días.
Le deseamos lo mejor a tu madre.
El objetivo del viaje. Digo más, hasta fui solo, no fui ni con la familia, pero bueno, la idea era esa.
Le deseamos lo mejor a tu señora.
Gracias.
¿Puedo hacer un último comentario rápido?
Sí, por supuesto. Si algo sobra en este programa es tiempo,
¿Dónde y cómo lava sus playeras José del Valle? Esa tiene que ser el blanco más blanco de la televisión. Impecablemente planchada. No. ¿Qué? Single shot de José del Valle, por favor. Single shot de José del Valle. No hay una sola arruga. el blanco es puro, es más blanco que la paz, el blanco que porta hoy José del Valle. ¿Esa es una camiseta nueva o simplemente usas algún detergente con una potencia nunca antes vista por la raza humana?
Le voy a dar el secreto, Mauricio. Las camisas blancas las lavo a mano. Las lavo a mano. Y
las lavo.
Para plancharla, Mau, no le pase la plancha, sino vapor.
Las planchas.
Puro vapor encima. Sí, sí, sí. Yo plancho. Yo plancho, Mau, pero a vapor. Ese es el secreto, Mau. Después le paso el detergente.
No, yo no conozco la diferencia.
Para no hacer una promoción gratis, ¿ok? Después
esto,
te lo paso.
Esto es real. Yo no, en mi casa, que es la casa de la mayoría de ustedes, no hay plancha.
Gracias.
No hay plancha. La gente decía, bueno, y hay burro. Y digo, sí, porque el burro en México por lo menos se le conoce a donde pones la ropa para planchar.
El planchador. Ah,
claro.
Sí, sí,
claro.
Sí, sí. Dicen, hay burro, ¿no? Mi mujer dice, sí, duermo con él todas las noches. Pero no, se refería a otra cosa. Pero no, te felicito, José. Es un detalle. Gracias, que Mau. No sé si me animaría yo a lavar las playeras. Invierte tiempo, la verdad.
Sí.
Pero te felicito. Es un blanco.
Pero
exquisito. Pero bueno, te echamos tiempo, de menos, Hernán. Te echamos
de menos. Los detalles marcan la diferencia y gracias. Gente como usted lo nota. Cambiamos. Y eso es importante, página. Mau. Usted que no, está al pendiente de esos pequeños detalles,
de
es importante.
Muchachos, no vinimos a hablar de detergente, de plancha. Vinimos a hablar de fútbol. De fútbol. Como americanistas están... ¿Cuál sería? ¿Qué palabra describirían estas horas previas al partido de mañana? ¿Vas a desapercibido? ¿Tiene expectativa? ¿Nervios?
Pregúntaselo
ansiedad.
Al americanista de la mesa. Pregúntaselo al americanista de la
mesa. Dos americanistas en la mesa. También empiezo con Del Valle. ¿Qué siente usted como americanista lo que va a hacer mañana un Chivas América primeros 90 minutos de un torneo internacional?
Pero ya se lo hemos dicho antes. Uno no viene aquí como americanista, como
guatemalteco,
como madridista. Uno viene aquí a ejercer un ejercicio periodístico. Uno viene aquí a dar un punto de vista.
No. Cuando River jugaba con Boca a la final de Copa Libertadores, yo tenía una ansiedad, unos nervios, unas ganas de que se juegue el partido. Tenía esas sensaciones y las transmitía en el programa. Y si usted me la preguntaba, se la decía. O durante el Mundial de Qatar 2022 con Argentina, lo mismo. Tenemos sentimientos, independientemente que estamos en una función periodística. Ahora,
bueno,
si usted no tiene sentimientos, es otra
si
cosa.
Si quiere conocer mis sentimientos, a las 6 termina el programa, deme una llamada y le cuento cómo me siento.
No, tengo cosas más importantes que hacer. Está bien, perfecto, está bien. Bueno. Está bien, cero sentimientos. Si no, cero sentimientos, igual después dicen que son hincha del América. Pero bueno, está bien. Mañana juega el Madrid, a ver si para el Madrid siente exactamente lo mismo.
Sí tengo una respuesta. Creo ¿Cuál? Que el americano, no puedo hablar por el americanismo, pero yo creo...
¿Por qué no?
Creo, porque no, el americanismo es muy numeroso y seguramente no lo que crea yo es lo que cree el resto del americanismo. Pero podemos tomarle la temperatura con lo que voy a decir, a ver si reacciona la gente en las muy solicitadas redes sociales de Jorge Ramos y su banda.
Más o menos.
Yo creo que el americanismo huele sangre. El americanismo en este momento es un tiburón que huele sangre en el agua. Huele la sangre en el agua. Eso tendría que estar sintiendo el americanismo. Creo que aquí hay una conjetura muy
Es buena
muy,
frase.
Muy importante. Gracias, muchas gracias.
Huele sangre. La
yo no creo que el América vaya a ganar los 3 partidos. Creo que el América va a avanzar en CONCACAF. Creo que no va a ganar el de Liga. Creo que el América no va a ganar el partido de Liga. Pero no importa. El partido de Liga es el menos importante de todos. O por lo menos es el menos importante para el América. Porque no sé si ya nos detuvimos en este programa a entender la importancia de esta Copa de Campeones de CONCACAF.
Sí, muy importante.
Primero, el enfrentamiento. Un enfrentamiento a un... duelo directo contra el campeón de Copa Libertadores, que me parece que ya está arreglado para jugarse a final de temporada o cuando se designa el campeón de la próxima Copa Libertadores.
Que eso iban a ser un cuadrangular, perdón, iba a ser 4.
Es el cuadrangular, correcto,
Sí, campeón de la Sudamericana, Leagues campeón Cup, de Libertadores, campeón de CONCACAF y el último campeón de la Leagues Cup. Exacto, claro.
8 millones de dólares.
Revivir la Interamericana.
$8 millones y el pase al Mundial de Clubes. Que este claro. Sí es un Mundial. A ver, no es que los otros Mundiales de Clubes no fueran atractivos, no, pero el siguiente pero modelo del Mundial de Clubes para el 25 es un mundialito. Ahora sí es un Mundial. Entonces, no quiero exagerar, no me gusta exagerar, soy enemigo de la hipérbole, me parece un recurso de gente limitada y que no le queda más que exagerar. Pero lo voy a hacer mío el día de hoy, no pasa nada. Estos clásicos de CONCACAF son los clásicos más importantes, desde la única vez que se enfrentaron en una final de Liga América y Chivas, por todo lo que representa. Ni cuando han jugado semifinales, en ningún otro escenario. Puede ser que este clásico termine por encumbrar este gran momento del América y hundir de lleno a Guadalajara. Yo soy de los que cree que si los resultados son escandalosos, abrumadores para el América, Fernando Gago se puede ir. Fernando Gago puede agarrar sus cosas y regresarse a Buenos Aires, Argentina. Porque sí creo que son muy, muy importantes.
¿Es un deseo eso? ¿Eso es un deseo?
No, fue una opinión. Fue una presunción.
Parecía un deseo.
Yo en este programa no vengo a manifestar mis deseos.
A Gago no lo sacan, aunque pierda los tres partidos Chivas.
No sé.
Si pierde los tres partidos Chivas en Liga, los dos partidos de CONCACAF, a Gago no lo sacan.
Un par de goleadas por ahí, un par de humillaciones como la que sufrió contra Cruz Azul. No sé si el aficionado a Guadalajara... No. Esté dispuesto a aguantársela a un entrenador que hasta ahorita mucho ruido y pocas nueces.
Bueno, nunca hizo nada en su carrera tampoco para decirse un gran técnico. O sea, mucho ruido y pocas nueces. En Argentina no hizo nada, tampoco pareció, no es un gran técnico.
No, mucho ruido porque habla, ¿no? Como buen argentino le gusta hablar mucho.
No, a ver, ¿qué es eso? Como buen argentino le gusta hablar. A ver, ¿qué es eso? Habla de fútbol.
El argentino es muy bueno para hablar. Pero
de fútbol. Pues
tú le encanta hablar.
Yo no gusto hablar de nada. Una conferencia de prensa le pregunta y él explica.
¿Te sentiste ofendido y lastimado por lo que dije?
Sí. Porque es un tema.
Pero al revés, si fue un halago.
Como que habla de más. Como que nosotros los argentinos hablamos de más.
¿O fue mi tono el que no te gustó?
No sé, fue una mezcla de todo. Ahora, señor Gago.
No te lo tomes personal.
Conferencia de prensa. No lo tomo personal. Al fin y al cabo, acá vinimos a hablar. Si hay uno que habla mucho y habla, y a veces no dice nada, es el señor Mauricio Pedrosa. Entonces, no, por eso yo no me voy a ofender. Yo soy muy concreto, muy al punto.
¿Por qué se violenta? ¿Por qué se calentó? ¿Viene regresando?
Estoy tranquilo.
13 minutos y ya sintió.
Yo lo que sentí en las palabras de Pedrosa, y muy posiblemente las de Del Valle también, pero voy a dejar que opine, pero un poco basado en los antecedentes, que ellos quieren goleada, que ellos huelen goleada, ellos huelen que América le pase por encima a Chivas. Y el fútbol se puede dar, sí, porque esto, se lo he dicho mil veces y no lo he aprendido, esto es fútbol. Y hoy América tiene más plantel que Chivas. Y Chivas ha tenido algunos tropezones, como el fin de semana con Cruz Azul, que enciende ciertas alarmas, cierta preocupación. Partido previo con Necaxa había dejado algunas dudas. En América goleó en el último partido, entonces... Uno entiende eso, sumado a que hay un plantel que hay mejores jugadores, mayor talento individual los jugadores. Ahora, Gago tendrá que ser un técnico en esta serie, muy, pero muy, pero muy inteligente. No dejarse llevar por su pasión, por su idea futbolística, sino por la estrategia para poder así competirle con alguna posibilidad al América. Que tiene posibilidades, las tiene Chivas. Tendrá que ser una serie muy buena. Ahora, lo que no veo, de un lado de la mesa están opinando que esto va a ser goleada, que le va a pasar por encima.
No he opinado todavía.
Deseo, hay una sensación. No, digo del otro lado de la mesa, señor Del Valle. Del otro lado de la mesa. Usted lo voy a escuchar, a ver qué opina.
Las goleadas no se planifican. No sería descabellado que el América golee a Chivas. Es un escenario que a nadie le debería de sorprender, porque el último antecedente... es que Chivas fue vapuleado por Cruz Azul y el América le metió 5 al Atlas. Es cierto, el fútbol no es transitivo, pero a nadie le debería de sorprender que el América pueda ratificar en la cancha la superioridad que todos debemos en el papel. Segundo, Sería un error si los aficionados del rebaño sagrado piensan que el culpable de la debacle sería su entrenador. Aquí no pasa por el técnico. Aquí pasa por hacer un análisis línea por línea. Y en todas las líneas, el América tiene más calidad, empezando por la portería. Hoy el América tiene al mejor guardameta mexicano de la actualidad. Chivas tiene un guardameta como el tal Arrangel que sale muy mal y que termina regalando muchos goles. El América tiene a un central de la Selección Nacional de Uruguay. El América tiene en la banca al central o a uno de los centrales de la Selección Mexicana de Fútbol, como lo es Israel Reyes. El América tiene al lateral de la Selección Mexicana de Fútbol, que es Kevin Álvarez. Y así podemos seguir haciendo el repaso línea por línea. Pero lo más importante, en el último tercio, el América tiene a Henry Martín. Por izquierda o tiene a Quiñones o a Brian Rodríguez, porque el cabecita, como está solucionando sus problemas personales, ni siquiera fue convocado para este partido. Por derecha tiene a Sendejas, y la verdad que los últimos partidos de Yavairo han generado muy buenas sensaciones. Ayer lo hablábamos con Mauricio y con Carolina, hizo como 450 regates para después asistir a Quiñones, y tiene en Diego Valdés uno de los jugadores más desequilibrantes de la liga. Lo normal es que el América le gane a Chivas, por eso sería un error pensar que el culpable de los malos endémicos de Chivas es su entrenador. Tercero, Hernán, espero que haya escuchado, es así, punto. Me pidieron favor de subir un poquito los ratings. Y ayer justamente yo hablaba de Gago, que si le juega del tú por tú al América, se va a comer una goleada como le pasó contra Cruz Azul. Sí, fíjese que el América, Jardine, que tienen más talento que Cruz Azul, el segundo tiempo en ese clásico joven, el América lo jugó de manera táctica. No le jugó al tú por tú a Cruz Azul.
José.
Le regaló la pelota, pero en transiciones lo mató. Sí. Chivas, que tiene menos talento, si quiere jugar mano a mano, va a perder. Sí, Mau.
Ya sé que nos tenemos que ir a la pausa. Nada más quiero dejar algo muy, muy rápido antes de que intervenga el conductor.
Hernán Pérez.
Tú y yo hemos pasado los últimos 4 o 5 minutos dando argumentos estrictamente futbolísticos de por qué América debe superar a Chivas en estos 3 partidos. Claro. Yo nada más le pido a la gente, a los millones y millones de personas viendo en este programa en este momento. Si el argumento del conductor se va a limitar al, que es a veces su único recurso cuando tiene que debatir con gente preparada como tú y como yo, esto es fútbol y todo puede pasar, se van a ver tentados a cambiarle de canal en desesperación y en frustración.
Y no se olvide el otro argumento, son 11 contra 11.
José y yo nos encargaremos de arreglar el tema. No, me estoy anticipando lo que puede decir Hernán. No sé si lo voy a decir o no lo voy a decir. Pero me estoy anticipando para preparar a la gente que se puede sentir.
Lo dijo hace un ratito, tiene usted razón.
No lo vaya a hacer.
18 minutos. Y esto es un martirio. 18 minutos suficientes para decir, Matei, deme vacaciones. Me tengo que ir, Ya me desgastó este tipo,
Bueno, ayer la pasamos muy bien.
Volvemos.
Váyase tranquilo.
Volvemos en Jorge. Total, ya trabajé hoy, así que me puedo ir, es verdad. Pausa, volvemos.
Se cobra igual.
Antes de seguir opinando de este enfrentamiento por la CONCACAF, Copa de Campeones, mañana miércoles el partido de ida en la Pala Tapatía, los primeros 90 minutos en la Azteca, la revancha, donde conoceremos a uno de los 8 equipos que se van a meter en los cuartos de final del certamen. Vamos con Jesús Bernal para que nos cuente novedades del conjunto de Fernando Gago. ¿Cómo te va, Jesús?
Qué saludos, muy buena tarde aquí a las afueras de Verde Valle en este día que pues es el previo del partido de la ida de los octavos de final ante las Águilas del América. Un equipo del Guadalajara que hoy abrirá sus puertas a los medios de comunicación. Vamos a tener esta posibilidad de observar el entrenamiento y poder ver un poco de lo que estará planteando Fernando Gago para su compromiso del día de mañana. Si bien fue muy dolorosa la derrota contra Cruz Azul, el técnico argentino le pidió al grupo cambiar el chip, darle la vuelta a la página y enfocarse en lo que será este partido, este enfrentamiento. Es otro torneo, es una eliminatoria, 180 minutos. Y ojo, hay un dato que no es menor. Las últimas 2 veces que Chivas y América se encontraron en una eliminatoria, 180 minutos, las ganó el rebaño. Ambas, Chivas llegó como víctima, ambas se cerraron en el Estadio Azteca y ambas las consiguió a su favor el equipo tapatío. Recordarán en 2020 de la mano de Víctor Manuel Vucetich y en 2023 con Veljko Paunovic. Se esperan, Jorge, algunas modificaciones en el cuadro inicial para este compromiso. Una de ellas, por supuesto, la del arquero Oscar Wally, quien ha sido el encargado de atajar por ahora en la CONCACAF Liga Campeones y que tendrá esta posibilidad de hacerlo el día de mañana contra la escuadra del América. La otra, la de Mateo Chávez, quien es un lateral que le encanta a Fernando Gago. Lo había estado utilizando durante este semestre, cometió errores en un par de partidos, le dieron banca, vino Leo Sepúlveda, pero tampoco logró afianzarse. Entonces, de vuelta pudiera ingresar Mateo Chávez. Y el otro es que si Pavel Pérez ya está al 100% de sus condiciones y facultades físicas para participar, será tomado en cuenta, por lo que el vaquero Cade Cowell tendría que irse a la banca en el compromiso ante el América el día de mañana. Mencionarte también que ya no hay boletos, se agotaron las entradas para este compromiso, así lo ha anunciado la directiva. Evidentemente el efecto Chicharito ha hecho de las suyas porque hubo una preventa especial para los chivabonados y quedaron solamente unos cuantos para el público en general. Así es que se espera el lleno el día de mañana en la cancha del Estadio Akron para este partido y por supuesto con la mayoría de aficionados del equipo del Guadalajara apoyando en este compromiso. Luego de enfrentar al América, Chivas se queda en Guadalajara y el próximo sábado estará recibiendo a León en la fecha 11 del campeonato mexicano. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo y con toda la banda. Saludos.
Saludos, Jesús. Jorge Ramos sigue de vacaciones y recién en 3 semanas estará de regreso. Eso para informarle, ¿no? Para informarle. ¿Escucharon bien? De los últimos 2 enfrentamientos en partidos de 180 minutos, es decir, y de vuelta entre América y Chivas, los ganó Chivas. Comenzando las 2 ocasiones en Guadalajara y terminando en Ciudad de México. Uno a Bucetich, el otro Paunovic. Y en las 2, el candidato era el conjunto de América. Qué bárbaro, Pero bueno, hay para algunos que mejor no recordar lo que pasó hace muy poco. Volvemos. Mañana en esta pantalla las semifinales de la Copa Oro Femenina que se juega en los Estados Unidos. Brasil ante México, 7 de la tarde, hora del Este, 4 del Pacífico. Tanto en ESPN Deportes como en ESPN Plus. Brasil-México mañana también juega en Canadá ante Estados Unidos. Casualmente, hablando de Brasil-México, hacemos contacto con Juliana Salazar desde San Diego para que nos cuente las últimas novedades de Brasil, pensando en este partido crucial ante México, buscando un lugar en la final de Copa Oro. ¿Cómo te va? Adelante, Juliana. ¿Qué novedades en la selección de Brasil?
Hola, Hernán. Un gusto saludarte y sobre todo para hablar de esta llave de semifinales que abre esta recta final del campeonato, esta CONCACAF Copa Oro Femenina entre Brasil y México. Un partido que obviamente nos concita muchísimo la atención, sobre todo por lo que hicieron ambos equipos en la fase de grupos y también en la clasificación a los cuartos de final. Para la selección brasileña de fútbol hay que decir que ha sido un campeonato muy interesante desde lo ofensivo y desde lo defensivo. Siempre le hemos conocido a la selección brasileña la manera como juega y cómo va encontrando, después de tener un fútbol mucho más directo, pues el famoso jogo bonito. Eso lo demostró sobre todo ante la selección de Argentina, que obvio, el rival te ofrece cosas diferentes en cuanto a los espacios se refiere, pero la selección de Brasil aprovechó algo que tiene claro y es la efectividad. Oportunidades que tiene, oportunidades que en concreta. Y hay que hablar también desde lo defensivo, porque también con su capitana Rafaela ha sido muy importante cómo ha llevado el equipo desde la zona de atrás, cómo construye su fútbol desde atrás y cómo termina también siendo un cerco muy importante para que las selecciones rivales difícilmente les marquen. Pues de hecho, solo la selección de Argentina logró marcarle un gol que hasta ahora obviamente mantenía esa valla invicta. Así que va a ser un punto muy importante para la selección de México, cómo tratar de desconectar a Geise, a Gaby Núñez, a Yaya, a Yasmín, a Beatriz, a Duda Santos, que son jugadoras que dentro del terreno de juego se encuentran muy bien. Si hay algo que tiene Brasil, es un equipo que genera muy buenas sociedades de la mitad hacia arriba. Y es un equipo que si te planta un 3 atrás, tiene jugadoras por los extremos que saben salir muy bien. Así que creo que es un equipo que podríamos decir es uno de los favoritos y no en vano es el actual campeón. campeón de la Copa América, entendiendo que jugó esa final frente a la selección Colombia, que era otra de las favoritas, pero la selección de Brasil ratificó eso, no solo en la fase de grupos, sino también en esos cuartos de final, de cómo seguir atacando, de cómo es un equipo que va bien al fútbol aéreo, de cómo es un equipo que también tiene buena pelota quieta, sea a través del tiro de esquina, sea a través del punto penal o sea a través del tiro libre. Entonces creo que tiene un montón de recursos el técnico Arthur, que es una de las leyendas que tiene el fútbol suramericano, porque tiene también un montón de Copas Libertadores ganadas y que ahora tiene un gran reto con esta selección brasileña, que ha asumido por primera vez en la historia un torneo oficial sin Marta, una de las grandes figuras en la historia que ha tenido el fútbol. Así que vamos a tener una llave seguramente muy interesante desde lo que plantea México, pero también desde lo que trae la selección de Brasil, que obviamente quiere ir por el título. Un abrazo.
Abrazo, Juliana, gracias. Ya lo sabe, mañana miércoles a las 7 horas del Este, 4 de la tarde del Pacífico, tanto en ESPN Deportes como en ESPN Plus, Brasil ante México. Luego los expertos de la mesa, creo que Mauricio, quiero que José me cuente las opciones de México ante Brasil, si tiene opciones de poder llegar a la final de esta Copa Oro. Porque ellos saben de fútbol femenino más que yo. Pausa y volvemos. Se viene un mes de marzo interesante para muchas selecciones, entre ellas la selección mexicana de fútbol, porque va a estar disputando esta tercera edición de la Liga de Naciones, tercera edición donde ya está en las semifinales y donde busca el campeonato. Su primer título de Liga de Naciones, hasta ahora los dos primeros los obtuvo Estados Unidos. Y su técnico Jimmy Lozano terminó hablando en sus últimas horas con nuestro compañero, el Tapa Nava, Carlos Nava, sobre esta preparación, sobre esta competencia. Aquí parte de la entrevista, lo escuchamos.
Jimmy, para usted y para México, para la selección mexicana de fútbol, ¿qué tan importante es ganar esta Nations League después de que la ha dominado otro equipo desde que prácticamente la crearon?
Sí, muy importante. Evidentemente sabemos que toda la afición pues nos ve como el gigante, la afición, sobre todo la nuestra, la mexicana, que sabemos que se han acortado mucho las distancias, que Estados Unidos ha crecido mucho y a una gran velocidad, y que Panamá y Jamaica ahí vienen también, son selecciones, Jamaica con muchos seleccionados jugando en la Premier League, que para mí es la mejor liga del mundo, y Panamá con un proceso bastante éxito, donde han dejado trabajar a Thomas, donde creo que el juego de conjunto los ha llevado a alcanzar muy buenos resultados, pero pues nosotros en cualquier torneo en el que nos paremos, sobre todo de la zona, queremos ganar.
¿Qué tan parecida va a ser esta selección mexicana de Nations League con la que van a presentar para Copa América?
Me parece que en cuanto a nombres, no sé, me parece que una gran base será, pero en cuanto a funcionamiento, sabemos que mientras más tiempo se tiene para trabajar, mejor se puede ver y puedes exponer a un equipo a competir. Tendremos tres semanas, cuatro, un poquito más previo a una Copa América y dos partidos de preparación. Y aquí, bueno, tienes que poner en sintonía a todos y sabemos que el tiempo apremia y hay que dar en la tecla de lo que se necesita entrenar, a trabajar y comunicar para poder salir lo más claros posible y aspirar a ganar.
Guillermo Ochoa todavía es portero de la selección mexicana de fútbol.
Sí, claro, está en Italia, está en una gran liga, está en Europa, el único portero que ha estado allá y sin duda que mientras él muestre nivel para estar ilusión, porque lo acababa de comentar ahorita yo, pero viene y parece que parece novato, ¿no? Con la ilusión que viene, con las ganas que viene, no es fácil ser seleccionado y la gente piensa que, a veces piensa que, bueno, me convocan, voy y listo, ¿no? Sí tiene muchas bondades, muchos privilegios, pero cuando convocas a un jugador, normalmente los compañeros de equipo tienen 3-4 días de vacaciones, se pueden despejar, pueden desconectar y estar tanto tiempo en una selección, o sea, es tanto tiempo seleccionado nacional, te habla de una dedicación, un profesionalismo y sobre todo una ambición por querer seguir logrando objetivos profesionales y personales importante.
Ahí estaba Jimmy Lozano en esta entrevista, en este 1-1 con nuestro compañero Carlos Nava. El martes, el 21 de marzo, no sé qué día cae, 21 de marzo, juegan Estados Unidos-Jamaica.
Jueves.
Ese jueves 21 de marzo, gracias por el dato. Ese mismo día, a segunda hora, juegan Panamá y México. El domingo, los dos ganadores de estos partidos semifinales se enfrentan en la gran final del torneo. Llamó la atención. La pregunta, a ver si la escuché bien, de Carlos Nava es,
¿Ochoa sigue siendo parte de la selección? ¿Eso fue lo que preguntó o escuché mal?
Sí, eso preguntó. Yo no sé si el Tapa se refería... yo no sé si el Tapa más bien llevaba la inclinación de preguntar sobre si Memo es el portero titular de la selección.
Claro.
Porque en una convocatoria donde hay tres porteros, Guillermo Ochoa está, ¿no? No hay tres porteros mejores que Guillermo Ochoa hoy en México.
De acuerdo, no.
Tristemente, no los hay, no los hay. Pero,
no hay ni uno.
No, yo creo que sí. Yo sí creo que
hoy el debate le puede comenzar a competir.
Ochoa es... Claro, es que ese es el tema. ¿Se le ha permitido competir a otro arquero distinto a Guillermo Ochoa? O sea, nosotros estuvimos en la Copa Oro el año pasado,
sí,
cuando para el partido contra Qatar, era en el que México no se jugaba nada, era muy natural que rotara el equipo. Y el equipo rotó menos el arquero.
Sí.
Menos el arquero.
Sí, de acuerdo.
Y México perdió ese partido. México perdió ese partido. Estábamos ahí en el... Bueno, ustedes fueron un VIP. Yo estaba en el palco de prensa.
En San Francisco.
Cuando uno va como prensa, ve el partido en los palcos de prensa. No va a ninguna otra zona donde no le pertenece. Pero cada quien.
Aunque después de la zona VIP nos fuimos con la afición, ¿eh? Con José nos fuimos con la raza, ¿eh? Empezamos en la zona VIP. Nos invitó a la parte de la comida. La zona VIP era superior.
Sí,
Y no voy a decir en dónde vieron otros partidos y con quién vieron otros partidos, porque ante todo soy un tipo de códigos. Tengo muchos códigos.
Mira,
pero bueno,
lo puede decir. No tengo inconveniente.
No es importante.
Lo puede decir sin problema. No tengo problema ninguno, ¿eh?
No, está bien. No es importante para
ninguno.
Este tema. Lo importante para este tema
era... También podría decir por qué otros se dieron cuenta con quién veíamos el partido. ¿Cómo llegaron a algún sector del estadio? También podríamos decirlo del Valle, ¿no es cierto?
Sí,
¿cómo algunos tienen acceso a cierto sector del estadio?
Sí. Y no nos avisaron, ¿no? No nos avisaron. No sé si era por pasaporte.
Es verdad.
No, no había necesidad. Ustedes veían el partido con caviar y champaña, ¿no? En fin, todo esto es para decir que Ángel Malagón tiene méritos para ser portero titular de la selección mexicana de fútbol. Pero sí es sencillo. Ángel Malagón tiene méritos para ser el portero de la selección, el portero titular de la selección. Y además, el Jimmy Lozano, yo espero que se dé cuenta de lo siguiente. Ya a Malagón le dieron la oportunidad en un partido amistoso en San Diego contra Camerún, si no me equivoco.
No, y Mauricio, no se equivoque, el partido oficial contra Honduras, por obligación, la lesión de Memo Ochoa, donde Malagón termina siendo figura.
Además,
gracias a Malagón, México está en esta semifinal.
Es que están los dos escenarios. Yo creo que para Jimmy es un ganar-ganar darle la titularidad a Malagón en este momento. Porque si toco madera, nadie lo desea, en mi caso todo lo contrario, Malagón no hace un partido correcto, pues el Jimmy Lozano nos va a decir, a ver, ya puse a Malagón, no me respondió, va Ochoa de titular, muy bien, ni modo. Pero aún todavía, si Malagón hace grandes partidos como lo que hizo contra Honduras, como bien recuerda José, pues entonces aún más alimentas la competencia interna. Entonces, en este punto,
ahora, Pedroza, yo le
para
pregunto
mí no
algo,
tiene
Pedroza.
Ningún sentido. Sí.
No hay dudas que Malagón ha ido creciendo y que hoy el Malagón de la América es superior al que iniciaba en el conjunto de Coapa. Es cierto que fue creciendo como portero, pero ¿cuándo, y quiero que me cuenten esa noticia porque me la perdí, cuando Guillermo Memo Ochoa perdió el puesto? Yo no cuestiono el crecimiento de Malagón, pero ustedes vienen a poner a Malagón, ¿por qué? Porque hace tiempo hay campañas de los
méritos
de sacar
por méritos.
Ochoa. ¿Cuándo Ochoa perdió el puesto? Está bien, hizo méritos.
Yo creo
pero
que...
tiene que haber perdido. No lo perdió Ochoa.
Yo no sé qué medios consultas, pero si han existido campañas, es más bien para mantener a Guillermo Ochoa como portero de la selección.
No,
yo todavía estoy esperando la primera campaña
que
quiera sacar a Memo. No, está bien. No nos ha dado ningún motivo, pero eso no quiere decir que Malagón merezca la oportunidad.
Hace campaña. En Fútbol Picante, Álvaro Morales hace campaña para que Ochoa no sea más convocado a la selección.
No, pero eso no es una campaña. Eso es dar una opinión. Eso es un punto de vista.
Es una opinión. Por favor, por favor.
Eso no es
una campaña.
Y la mesa
no dice nada.
El
que calla otorga.
No, de ninguna manera.
Algo que no pasa en este programa. El que calla otorga.
De ninguna manera.
Cierra el piquito.
No, de ninguna manera.
Incluso
yo sí que, pero es... si tú tienes alguna prueba de que hay una campaña y de que tienen alguna intención
pero
de
lo veo, lo veo varios seres, bienvenido lo ve la gente, a presentarla. La gente no es tonta.
Bienvenido a presentarla. Para mí, cada quien, como en esta empresa, tenemos la bendita libertad de ejercer nuestro periodismo con ninguna o sin ninguna clase de compraventa ni mucho menos. No, sí, pero Malagón merece jugar. Malagón merece minutos. Malagón ha hecho todo lo necesario para ser titular de la selección mexicana de fútbol. Y si el Jimmy Lozano, en un acto medio de colmillo, lo pone a jugar y le va bien, ¿qué mejor? Aquí al final del día nadie juega para el equipo Malagón y para el equipo Ochoa. Se juega para la selección mexicana de fútbol.
Le pregunto a José, ¿no es un riesgo poner a Malagón cuando sabemos lo importante de la Liga de Naciones? Que México tiene que ganarla sí o sí. Que la Liga de Naciones pasada dejó a Diego Coca fuera de la selección cuando le fue muy mal contra Estados Unidos. Que si va a atajar Malagón en el primer partido, ataja muy bien, va a tener que jugar la final muy posiblemente contra Estados Unidos. Y que si llega a irle mal, van a preguntar y cuestionar y colgar al propio Jimmy Lozano de la cabeza diciéndole, ¿por qué no pusieron a Memo Ochoa? ¿Porque la gente es así?
Es un riesgo no poner al mejor futbolista en cualquier posición. Y en este momento no es una crítica contra Guillermo Ochoa, es un elogio para Luis Ángel Malagón. Yo valoro la trayectoria, la experiencia, lo que decía Jimmy, que a pesar de todos los partidos y todas las competencias que ha disputado, Memo Ochoa siempre quiere estar. Si yo fuese mexicano, yo aplaudiría y valoraría muchísimo lo que hace Guillermo Ochoa. Aquí en este programa criticamos a Keylor Navas, porque constantemente le da la espalda a su país. Memo Ochoa no. Memo Ochoa podría estar de vacaciones, tiene su futuro económico garantizado. El tipo quiere seguir siendo parte de la selección. Habiendo dicho eso, tenemos que partir desde la meritocracia. Y Mauricio decía la competencia interna. Para mí eso es algo clave, porque cuando repasamos el resto de posiciones, o sea, Jimmy Lozano ha manejado muy bien la competencia interna. ¿Se acuerdan en la pasada Copa Oro donde decíamos, ¿y por qué no el Chaquito? ¿Por qué no el Chaquito? Le respetó su lugar a Henry Martín. Pero el Chaquito ingresó en la final y terminó marcando la diferencia. Después, hoy, el Chaquito no está pasando un gran momento. Bueno, se cuestiona por qué no darle la oportunidad a Henry Martín. O cuando Raúl Alonso Jiménez estuvo bien físicamente, Jimmy Lozano también le dio la oportunidad de ser titular. Eso es lo único que yo pido. Fomentar la competencia interna. Lo mejor de Guillermo Ochoa, ya lo vimos. Es un gran guardameta. Fue un gran guardameta.
Lo están criticando por la edad ustedes.
Y del futuro. Del presente y del futuro. Y para finalizar, Hernán, es muy difícil ser guardameta de equipo grande. Malagón en el América le llegan 3 veces y generalmente ataja las 3. Hoy Memo Ochoa es una versión de Jurado en la Salernitana. Le llegan 45 pelotas, ataca 35, pero se come 5. Y muchas veces por errores de Guillermo Ochoa. Pero a ver, cuando la gente repasa el highlight dice,
se la come.
35 atajadas. No. Eso está muy mal. Jimmy Lozano le tiene que dar la oportunidad a Malagón porque cuando se la dio en un partido difícil, complicado contra Honduras, el tipo respondió, el fútbol es de momentos y el momento hoy le pertenece al guardameta del América. Y después, quiero decirle algo, Hernán, de lo que dijo Jimmy. Después.
Primero, Memo Ochoa ya atajó en la América también. Y el arco no le quedó grande. Vamos a partir de esa base.
Parecía bueno, en el último torneo, por errores de Memo contra Toluca, la América lo eliminaron, ¿eh?
Esto no es, la carrera, es que esto no es, tú piensas, tú estás engañando, tú estás dirigiendo a la gente a pensar que nosotros estamos criticando a Guillermo Ochoa.
No.
De mí no salió ni una crítica a Guillermo Ochoa, al contrario. Para mí, Guillermo Ochoa es el mejor portero en la historia del fútbol mexicano, indiscutiblemente. Guillermo Ochoa, a su edad, sigue siendo un arquero élite para el fútbol mexicano, pero si no preparamos el arco para los próximos años, cuando Ochoa decida dejar de lado su maravillosa y exitosa carrera, pues entonces tampoco estamos haciendo el trabajo correcto. Eso es todo.
Hay que prepararlo.
Le hago así a ver si la cámara también me da el thumbs up. No, le dieron
a José del Valle. Del Valle. A mí no me
dan... ¿Cómo es? ¿O es así con medio? ¿Cómo el otro?
Valle
así.
Eso parece. Sí. Valle es eso.
Hernán, Mauricio, hay otra cosa importante. Ustedes se quedaron con lo de Memo Ochoa, pero Jimmy Lozano dijo algo más importante todavía. Él arranca hablando de México, de Estados Unidos y menciona Panamá. Y cuando habla de Panamá dice... En Panamá han dejado trabajar a Thomas Christiansen. Eso es clave. Lamentablemente sí. Sí hay una campaña en contra de Jimmy Lozano. Es más, algunos compañeros de la banda en Copa Oro ya tenían campañas en contra de Jimmy Lozano. No querían a Jimmy Lozano cuando el tipo llegó como bombero. Lo único que ha hecho Jimmy Lozano
campaña
desde que llegó...
Campaña en contra de Jimmy Lozano.
Sí, algunos pedían a Nacho Ambriz, utilizaban el micrófono y el parlante para promover a Nacho Ambriz y para pegarle a Jimmy Lozano.
A ver... Diga Hernán Pereira, no digan la banda.
Ah, perfecto.
Si diga,
qué bueno que
Pereira
se puso el saco.
Hizo campaña.
Qué bueno que se puso el saco.
No,
mira, Hernán
no
Pereira.
No tiene inconvenientes.
Jimmy Lozano.
Ah, está admitiendo que hace campañas. Hace un momento criticaba a otros colegas. Y ahora admite que hace sus propias campañas.
Sí, qué peligroso. Yo simplemente apuesto a que el técnico.
Luego, por eso acaban comiendo champán. Al revés, por eso acaban comiendo caviar y tomando champán en ciertas ubicaciones de estadios. Ahora entiendo.
Yo simplemente decía que el técnico de una selección tiene que ser el mejor del país.
Sí.
Y el recorrido de Jimmy no le daba esa posición para colocarlo en la selección. Después se ganó Copa Oro, ganó un espacio y dije, perfecto, va a tener que seguir. Y va a tener que ser el hombre que siga el camino hacia el 2026. Porque se ganó un espacio, pero previo a Copa Oro no había hecho nada, o muy poco. ¿Y por qué dar esa ventaja? Como dije de Scaloni, el mejor del país tiene que ir a la selección, el que más recorrido tenga, el que más experiencia tenga. Y ese era otro hombre.
Solo quiero terminar el punto de Jimmy Lozano.
Termine.
Las expectativas de Panamá no están al nivel de México. México sigue siendo un gigante del área. Panamá es una selección emergente que ha tomado protagonismo en los últimos años. Pero Panamá no clasificó a la Copa del Mundo y le dieron la derecha a Thomas Christensen. Jimmy Lozano lo único que está pidiendo es que le den tiempo para trabajar. Es que honestamente sí tuvo un tropiezo contra Honduras, pero ¿qué? Ningún técnico es perfecto. Ha tenido poco tiempo de trabajo. Y lo más importante, Hernán, Mauricio, nosotros lo vivimos en Copa Oro. La comunión. Hoy el futbolista está contento con Jimmy Lozano. Hoy el jugador que es convocado le cree al entrenador. Ha generado un buen ambiente. Hay piña. Es una locura.
Eso lo escuchamos con todos los técnicos.
Es una locura que hayan mexicanos que están esperando que a Jimmy Lozano le vaya mal en esta Copa América para pedir que lo echen. Ese es el problema. La autodestrucción, el malinchismo. Jimmy Lozano se ha ganado la oportunidad de seguir siendo el técnico de México hasta el Mundial de 2026.
Yo no creo que haya mexicanos que quieren que le vaya mal a su selección para que Jimmy quede fuera. No, yo eso no lo compro. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe este tipo?
De tu ingenuidad me río.
¿Pero por qué esa? ¿Qué tienen contra Jimmy? Que en su momento
Mauricio, se pensó
que no era más preparado. Perfecto, pero ya está, bueno, va haciendo buen recorrido. Está teniendo buenos resultados en general.
No. Eso de que no hay nadie en México que desee que pierda la selección mexicana de fútbol. Favor.
¿Quién?
Favor.
¿Directivos?
Por favor.
¿Dueños?
Gente de fútbol de peso, no sé.
Sí.
Dueños, yo no puedo decir que he escuchado. ¿Dirigentes? Decir, ¿la selección vende más cuando hay polémica? ¿Editores de periódicos, diarios, que admiten que vende más el escándalo? ¿Comentaristas que dicen, esto está muy aburrido, nos urge que pierda un partido?
Que regrese Osorio.
¿Podemos dar nombres y apellidos?
Como te dije, soy una persona de códigos. Perro no come perro. Entre bomberos no nos pisamos la manguera. Entre peceros no nos cerramos.
Mucha frasecita y después nos pide nombre a nosotros cuando denunciamos
algo. Lo único que te digo es
similar.
Que no seas tan ingenuo. Todo lo que te pido.
Nada.
Ya estás muy grandecito como para ser tan ingenuo.
Yo, volviendo al tema de Ochoa, quiero decir lo siguiente. Lo de Malagón es bueno y es bueno preparar el arquero suplente. Se prepara en el club, cuando esté listo tendrá su oportunidad en la selección. Ahora, este torneo es un torneo que va a dejar mucho. México tiene la obligación de ganarlo.
Sí.
Bien lo decía recién, porque no lo ha ganado nunca, porque lo perdió contra Estados Unidos... Porque uno piensa que si lo pierde, volverá a perder ante Estados Unidos, que los dos lucen favoritos en las semifinales. México contra Panamá.
Y la selección femenina le ganó a Estados Unidos. Sí.
¿Cómo?
Y la selección femenina le ganó a Estados Unidos.
No lo escucho del Valle. Pero bueno.
Que la selección
por lo tanto, por lo tanto, es un torneo donde no se puede dar ventajas. Y hay que apostar a mucha experiencia. Mucha experiencia, mucho colmillo. Y Ochoa lo tiene. Que a partir de ahí, en los amistosos previos a Copa América, vayan 1-1, perfecto. Que en la primera ronda de Copa América vaya 1-1, Malagón Ochoa, perfecto. Pero no es el momento de experimentar en Copa, en Liga de Naciones. No es el momento de dar posibilidades a un hombre que le va a pesar la camiseta de la selección, a Malagón, por más que atajó bien contra Honduras aquel partido. Claro que le va a pesar la responsabilidad de decir, ahora sos el número uno. Cuando mira el banco de suplente, tengo a Ochoa ahí mirándolo. Quien tiene que atajar cada remate de Lukaku, de Lautaro Martínez o del que fuese en el fútbol italiano, que tiene un fuego superior. Entonces, ojo con ese tema. Entonces, una cosa es, lo voy a reemplazar porque se lesionó, juego un partido amistoso, y otra cosa es, ya ahora soy el número uno de la selección. Porque también hay algo importante para tomar en cuenta. Ochoa no solo es su excelente portero, también es líder, y un líder tiene que estar en la cancha, y no en el banco de suplentes. Creo que tenemos la pausa, vamos a hablar de la Champions en instantes, cuando volvamos, porque ya se conocen los dos equipos que se meten en los cuartos de final de la Champions, dos favoritos que se meten y se suman, o comienzan a sumar nombres en esta instancia decisiva de Champions. Mañana juega el Real Madrid, en el minuto nos metemos en la previa de la presentación del conjunto de Ancelotti, que juega ante el Leipzig de Alemania. Recordemos, ganó 1-0 el partido de ida. Vamos a la pausa, volvemos. Ya está Luis Enrique festejando que su equipo, el Paris Saint-Germain, está entre los 8 mejores de Europa. Volvemos.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Ahora. Empezamos hablando de fútbol porque el día de mañana se juega el partido de vuelta entre el Manchester City y el Copenhague. El equipo inglés ganó por 3-1 el partido de ida y la serie se define en Inglaterra. Erling Haaland, delantero noruego, habló con la prensa y sorprendió cuando le preguntaron acerca de Messi. Fue categórico y dijo: Messi ganó esos trofeos, Messi ganó el Mundial, Messi a mi juicio ha sido el mejor siempre. Un poco de paños fríos a una situación polémica. Erling Haaland 36 goles el año pasado y lleva 18 en la presente temporada. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque sorprendieron Los Ángeles Lakers al vencer por 116-104 al que entonces era el primer sembrado en la conferencia del oeste. Me refiero al Oklahoma City Thunder, gran partido de D'Angelo Russell, quien asestó 5 triples, 26 puntos en total. Anthony Davis sumó 24 tantos, bajó 12 rebotes. Buena actuación también de LeBron James y de Austin Reeves. No miren ahora, pero los Lakers han ganado 10 de sus últimos 14 partidos. Están apenas a 2 juegos de ser el sexto sembrado en la conferencia del oeste. Finalizamos hablando del partido que no vemos la hora de que comience. México ante Brasil, semifinales de la Copa Oro Femenina. Está claro que México está pasando por un gran momento. Llevan 23 partidos invicto. No hay mucho antecedente entre México, al menos no reciente, y Brasil. Los últimos partidos disputaron en el año 2019 2 victorias para la verde amarela, una de ellas por 6-0. Sin embargo, mucho evolucionado el fútbol mexicano femenino, que está listo para hacer historia en un muy lindo partido este miércoles, semifinales de la Copa Oro. La cita está hecha para ustedes, ya lo saben. No pueden perderse. México ante Brasil, 7 de la tarde, horario del Este, 4 de la tarde, horario del Pacífico, por la pantalla de ESPN Deportes, por ESPN Plus, la Copa Oro Femenina. Vive en las distintas plataformas de ESPN. Esto ha sido SportsCenter Ahora.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Ya conocemos los dos primeros equipos que clasificaron a los cuartos de final de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante del planeta. Clasificó el Paris Saint-Germain y clasificó el Bayern Múnich. El Paris Saint-Germain le ganó de visitante 2-1 a la Real Sociedad, dos goles de Kylian Mbappé, descontó Merino sobre el final y con un 4-1 global, el equipo Luis Enrique se mete entre los 8 mejores conjuntos de Europa. Y el Bayern Múnich, quien había perdido en el Estadio Olímpico en Roma ante el Lazio por 1-0, ganó 3-0. Por lo tanto, un 3-1 global mete al conjunto de Tuchel también entre los 8 mejores. Dos goles de Harry Kane, un gol de Müller para un 3-0 contundente. Por lo tanto, dos favoritos como el Bayern Múnich y como el Paris Saint-Germain ya están en los cuartos de final de la Champions. Comencemos con el PSG. Vieron el partido, me imagino, golazo de Mbappé. El primero, no vi el segundo, estamos aquí en el programa, no vi el segundo y me puse justo a ver parte del partido del Bayern. Me lo cuentan ustedes que seguramente lo vieron. Pero un gran partido del Paris Saint-Germain. Partido que jugó superior a lo que fue la ida. Superior al partido de ida que habían jugado en el Parque de los Príncipes. Y lo termina ganando muy bien, con mucha autoridad. El gol de la Real Sociedad simplemente para la estadística, porque estaba totalmente definida la serie con un 4-0 contundente. Y Mbappé, como siempre, marcando la diferencia. Porque el partido era un PSG que intentaba más, que manejaba la pelota, que contragolpeaba con velocidad por momentos, que proponía por momentos, se adaptaba bien al partido. La jugada de Mbappé con un quiebre de cintura, con un freno abriéndose sobre la de izquierda hacia el medio, encontrando el espacio para el remate, termina siendo fundamental y clave. El peso individual para poner ese 1-0 y ahí con un 3-0 global liquidó cualquier posibilidad del equipo de Imanol Alguacil. ¿Lo vieron ustedes?
Sí, le cuento el gol que usted no vio.
Cuénteme el de Mbappé, el
2-0. De la Real Sociedad. ¿Cómo?
Sí, sí, que me cuente el 2-0, sí, el gol de Mbappé, sí.
Sí, la línea de cuatro de la Real Sociedad estaba defendiendo alto porque necesitaban buscar el gol del descuento. Estaban ubicados prácticamente en la mitad de la cancha. Lo habíamos dicho, ese es el mejor escenario para Mbappé jugando al espacio. Pelotazo largo, mano a mano, y cuando Ramiro esperaba el disparo al palo más largo, le pateó al primer poste, una gran definición de Kylian Mbappé. Si Luis Enrique y los jeques quieren seguir haciendo el ridículo y quieren seguir prescindiendo de Mbappé en partidos como le pasó contra el Rennes, que perdían 1-0, como contra el Mónaco, que estaban empatados 0-0. Si quieren seguir haciendo el ridículo y prescindir de su futbolista más importante, es problema de ellos. Hoy Mbappé ofreció un recital. Impresionante la demostración futbolística que Kylian Mbappé nos acaba de regalar. En el primer tiempo, arrancando el partido, esa explosividad que mostró, cómo le sacó 2 metros a Traoré en un espacio chico, corto, le da una pelota fantástica a Barcola, que Ramiro terminó resolviendo muy bien. Milagrosa la intervención del guardameta de la Real Sociedad. Después, remate de Mbappé, primer poste, Ramiro la vuelve a mandar al tiro de esquina. Y después viene el golazo que ya Hernán describía y posteriormente el segundo gol que les acabo de contar. Gran victoria del Paris Saint-Germain. No hay que olvidarnos, ese tridente fantástico, Messi, Neymar y Mbappé. El techo había sido la ronda de octavos de final. Kylian Mbappé, él solito, acaba de llevar al Paris Saint-Germain a la ronda de cuartos de final, donde no pudo ni con Messi ni con Neymar.
Eso por culpa de Mbappé. Por ponerse a discutir con sus compañeros en vez de potenciar a sus compañeros. O va a cuestionar el talento de Neymar y el talento de Messi.
Por culpa de Mbappé, hoy clasificaron a la ronda de cuartos de final.
No, ahora se siente contento. Ahora porque la figurita, se siente contento, perfecto. Es la gran figurita y está bien. Eso es lo que quería, Todo para él. Ojo con el Madrid, que hay otras figuritas, A ver, que ver si puede adaptarse a jugar con ellas.
Bueno, antes de que sigan esa discusión que no llevaba a ningún lado, gracias.
Como la mayoría de las
que ponen sobre la mesa.
No llevaba a ningún lado. Como la mayoría que ponen sobre la mesa poderosa. Es que el señor del Valle tiene que meter a Messi en el camino. ¿Qué tiene que ver Messi en todo esto?
Por eso, sí. No, no sé. El año pasado el Paris Saint-Germain se cruzó en octavos contra el Bayern Múnich. no se cruzó contra la Real Sociedad de San Sebastián, ¿no? O sea, era otro tipo de calibre de equipo al que estaba enfrentado.
También, muy bueno, exactamente, es verdad.
Decía Hernán, dos candidatos.
¿No fue el Real Madrid? Ah, no, el Real Madrid fue el anterior,
yo no sé,
¿no?
Si el Paris Saint-Germain.
Hace dos años, sí, cuando Messi falló un penal.
Yo no sé si el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain hoy están en el muy, muy, muy selecto grupo de candidatos a ganar la Champions. Cuando el Bayern se cae a pedazos en la Liga, está a 10 puntos ya del Bayer Leverkusen. La Lazio no figura, ha tenido una temporada horrenda la Lazio, décimo lugar en la Serie A, tampoco tuvo rival. La Real Sociedad, que es un equipo de autor, pero tiene sus limitaciones, sobre todo cuando el talento individual marca la diferencia. Entonces, más allá de que hoy avanzaron bien Bayern Múnich, marcó Harry Kane. Avanza el Paris Saint-Germain, marca Kylian Mbappé. Yo ya, en vez de José, contrario a José, que va hacia atrás, ¿no? Va hacia atrás para recordar que ya pasaron. Yo al revés, yo adelanto la conversación. Oh. Siento la agenda desde ahora de lo que va a pasar. Yo soy Vinicius Junior.
Tome nota, tome nota, que lo va a decir el señor Mauricio Pedrosa. Ya estoy, voy a escribirlo, a ver, dígamelo.
Es más, voy a tomar, no una pluma, un marcador para que quede quede.
Usted lo
muy
tiene
bien,
acá en la cabeza, usted tiene en la cabeza, uno tiene que escribirlo.
Lo que voy a decir lo voy a remarcar. Yo soy Vinicius Junior, veo el partido de Kylian Mbappé contra la Real, y una de dos. O llamo a mi agente para que me busque otro equipo, o llamo a Carlo Ancelotti para decirle, estoy dispuesto a jugar en otra posición. El segundo gol, el primer gol por la definición es un golazo, pero el segundo gol es el gol prototipo de Kylian Mbappé. Va y se para en media cancha, pegado a la línea de banda del costado izquierdo, para evitar el fuera de lugar, atrás del medio campo para evitar el fuera de lugar, y todo lo que necesita es un habilitador tipo Toni Kroos, que sea capaz de ponerle la pelota entre el lateral y el central. ¿Se acabó?
Pase al vacío.
No hay un futbolista en el mundo que tenga esa capacidad como la tiene Kylian Mbappé en ese tipo de jugadas por el costado izquierdo. Entonces, dice Hernán, Mbappé siempre marca la diferencia. Es un titular correcto. No dice ninguna mentira. ¿Revoluciona el contenido? No, tampoco. Yo por eso pretendo revolucionar el contenido. Mi título es, si soy Kylian Mbappé, hasta me manché mi pantalón carísimo por traer el plumón aquí.
Si soy Vinicius, me distraje.
Sí, si soy
sí,
Vinicius,
sí, me di cuenta, sí.
Le llamo a mi agente para que me busque otro equipo. O
si
le
soy Vinicius, me voy del Madrid. O sea, hay que sintetizarlo. Si soy Vinicius, me voy del Madrid.
No, pero a ver, si fuese nada más un jugador para esa posición, sí, yo también apuesto por Mbappé y lo discutimos la semana pasada, Mauricio. Jorge Ramos era el único en la mesa que no estaba de acuerdo, él sigue apostando por Vinicius, pero bueno, respetable la opinión de Jorge Ramos. Pero no es necesario de que Vinicius se vaya, porque Mbappé va a jugar de centro delantero. El Madrid no va a vender a Vinicius. Claro.
Los dos pueden coexistir. ¿Para qué juega de centro delantero Mbappé? ¿Para sí. qué?
Pero como dirá Mauricio, no va a ser el típico 9 nominal, no es que se va a estacionar en medio de los dos centrales, no, va a tener espacios, claro. Va a tener libertad, y ahí entra la mano del entrenador, en este caso Carlo Ancelotti, que tiene muchísima experiencia para lidiar con ese tipo de egos.
No, pero espere, yo no lo veo. Que tiene mucha experiencia, no para lidiar con esos egos, para lidiar con movimientos estratégicos interesantes para que además, no terminen dos jugadores jugando en la misma posición o confundiéndose o complicándose. Entonces, va a saber lograr variantes, como la hizo con Bellingham, que terminó colocándolo en una posición producto de que no tenía un 9 el Real Madrid. Bueno, lo va a tener que hacer. Y Ancelotti, en el sentido, dígalo, aunque le duela, dígalo. Es un experto, es un capo el tipo.
Es muy buen entrenador Ancelotti.
Y va a saber manejar la cabeza por el ego y la estrategia, el movimiento en la cancha. Posiblemente juegue de 9. Lo que va a hacer es que cuando se recueste por izquierda, que es donde Mbappé se siente más cómodo, Vinicius se tire más al medio. Va a hacer algún movimiento, va a trabajar algo, lo va a soltar adelante. Por eso yo le hablé muchas veces de un 4-4-2, soltándolos adelante a los dos, ¿no? Aunque necesita un volante por derecha con llegada también. Ahora, yendo al partido de hoy, esperaba un poco más de la Real Sociedad. Sabía que era muy complicado el asunto, el partido, la serie, no tiene el peso que tiene el Paris Saint-Germain, pero esperaba un poquito más. Hay que complicar un poquito como local. Por supuesto que el comienzo del partido, recibir un gol al minuto 15, creo que fue el 1-0, ya lo terminó matando al equipo de Alguacil en lo anímico, porque se prepara una estrategia, se prepara un plan de juego y ya el jugador dice, estoy 3-0 abajo, tengo que marcar 3 goles. Pero a la competición le viene muy bien que el Paris Saint-Germain pase la ronda. Seamos claros, claro. Seamos sinceros, porque sí. ¿Quién no quiere ver un Real Madrid contra un Paris Saint-Germain?
De acuerdo, de acuerdo.
Un Real Madrid
de
contra un Bayern Múnich. No queremos ver un Real Madrid contra una Real Sociedad. No, seamos sinceros. O un City contra un Paris Saint-Germain. Esos son los grandes partidos que a partir de los cuartos de final queremos ver. Que no le voy a dar... Ramos no nos escucha. No nos escucha. Yo nunca compré esa frase de Ramos. José ya sabe cuál es. José ya sabe cuál es.
¿Cuál
yo no
es,
la compro.
¿Cuál es?
La Champions son 5 partidos. No son 5 partidos la Champions, porque algunos quedan eliminados en la ronda de grupos, pero cuando uno se pone a mirar, son 5 partidos. O sea, el PSG hasta ahora no jugó con nadie, a partir de ahora. Y el Real Madrid tampoco, que juega con el Leipzig mañana. Pero lo propio Bayern Múnich, porque el Bayern es cierto que no anda bien. En Alemania o se le escapó Leverkusen de una manera increíble, que nadie pensaba.
Antes de saltar al Bayern, Hernán, queda algo muy claro también, ¿no? Que en el fútbol de hoy, en el fútbol moderno, y bien lo decía el Cholo Simeone en una de las muy jugosas entrevistas que ofrece un grandísimo entrenador, él dice, en el fútbol de hoy, si un jugador no marca, te puedes dar el lujo. Y él se refería, ¿no? A Messi, a Cristiano. Pero si dos no marcan, vas a perder el partido. Eso dice el Cholo Simeone. En ese tridente, Messi, Neymar, Mbappé, cuando uno o dos no marcaban, el Paris Saint-Germain era un equipo totalmente descompensado. Perdieron a Messi, que sigue ofreciendo un fútbol fantástico. Messi sigue siendo brillante. Yo lo vi el otro día. Es un espectáculo ver al argentino.
¿Cuál estadio?
Neymar, lamentablemente, se lesionó y no podemos juzgar o emitir un punto de vista sobre Neymar, pero sabemos las grandes cualidades que ha tenido. Pero este Paris Saint-Germain es mucho más equilibrado, porque usted ve a Barcola que hace el recorrido, claro. A Dembélé que intercambia posiciones con Mbappé para que uno de los dos termine completando esa línea de 5 mediocampistas para atrapar los carriles externos del equipo contrario. Es un equipo que ahora sabe que existe un nivel jerárquico. Si hay un penal, sabemos que lo va a patear Kylian Mbappé. Si hay un tiro libre, sabemos que lo va a patear Kylian Mbappé, salvo que él dé el consentimiento para que alguien más lo patee. Eso en el fútbol es bueno, cuando todos los jugadores tienen claro su rol, cuando hay una lucha de egos, cuando hay divisiones en el vestuario, no importa qué tan talentoso sea su equipo, al final de cuentas el fútbol sigue siendo un deporte colectivo, y si todos no pujan para un mismo lado, y aquí tenemos que culpar a Mbappé también, Hernán, no crea que yo nada más culpo a Messi o Neymar, no, Mbappé también, el Paris Saint-Germain, los dueños, la dirección deportiva, el entrenador. Este año, cuando parecía que el Paris Saint-Germain se había debilitado, es un equipo mucho más equilibrado, y por eso sí es una fuerte amenaza para cualquiera, para el City, para el Real Madrid, que son los dos grandes candidatos, y después contra cualquier otro equipo que vaya a clasificar a ronda de cuartos de final, el Paris Saint-Germain para mí va a ser favorito, salvo si le toca el City o el Real Madrid.
Sí, va a estar ahí, es cierto, el City está un escalón por encima, Guardiola lo ha potenciado este equipo y lo mantiene en un nivel superior, pero no por mucho, ¿verdad? En enfrentamientos de este calibre, con estos jugadores que desequilibran por sí solos y que superan cualquier estrategia, va a competir si le llega a tocar un mano a mano PSG contra el City. Ahora, después es parejo, porque entre un Real Madrid, que anda bien, anda muy bien, pero deja alguna duda con lo que es el Bayern Múnich, bien lo decía Mauricio, con lo que pasó en la Bundesliga. Hoy enfrentó un equipo que se dio por bien servido llegar a esta instancia, entre los mejores 16. Después habrá que ver qué pasa, pero verdad, no hay hasta un conflicto. Es el gran candidato a acompañar al City.
Hay un tapado, porque no ha sido protagonista en Europa, en un tapado del que tenemos que hablar. Favorito.
¿Cuál?
Para mí, en
¿qué equipo?
Es un equipo que hace 15 años no es protagonista a nivel europeo, a nivel Champions, pero no, que probablemente no lo vaya a decir. Es el equipo más no. caliente en
lo
Europa.
Quemó. No lo diga, lo yo lo diga. No, no
tiene que decirlo.
El Arsenal
no.
de Mikel no. Arteta.
No, Mauricio,
el Arsenal
no.
de Mikel Arteta no. es el tapado en esta UEFA Champions League. Sí, está abajo en el marcador 1-0, le hicieron el gol. Creo que no estaba Hernán ese día, ¿verdad? Estaba Jorge conduciendo.
Sí, yo estaba,
y Jorge,
sí.
¡empate de Porto contra el Arsenal!
No, yo estaba.
Porque
al
Arsenal,
estaba, sí,
el, sí. al Arsenal le hicieron el gol en el minuto 100, más
solo
o menos.
Solo aclare, ¿tapado para qué? ¿Para ganar la Champions?
Para ganar Champions. No. Para ganar la Champions. Es el equipo más caliente de Europa.
No.
Ha ganado sus últimos 7 partidos por un promedio de casi 5 goles. Sus sí. últimos, repito la estadística. Ha ganado sus últimos 7 partidos de Premier por un promedio de 4.8 goles.
Le veo más
es
chance a las Chivas
caliente
de eliminar
de
a la América
en este momento. Es el equipo más caliente de Europa en este momento. En este
Hay
momento.
Tema con el
más
City,
que Liverpool,
Mauricio.
Más que el City, más que el Real Madrid, el tapado para esta Champions se llama el Arsenal de Mikel Arteta. Que por cierto, ¿saben que el deseo del nuevo
rival.
Dueño de el dueño de Mr. bueno, de Mr., ¿verdad? Sir Ratcliffe es llevarse a Mikel Arteta a Manchester United.
Ah, sí, ese es el objetivo.
Buen entrenador. Bueno. Buen entrenador. Mauricio, ver, lo del Arsenal.
Le preguntaron por el Barcelona, él dijo que no, dijo Arteta, ¿eh? Sí. No, no, yo acá no me voy, tengo un proyecto a largo plazo.
Sí, no,
continúo.
No tiene nada que hacer con
Hay
todo
equipos,
respeto ahí.
Sí. El Arsenal es difícil ponerlo como favorito. Hay equipos que necesitan que se les abra el camino, ganar una confianza. Es un conjunto que siempre transmite esa sensación. Especialmente esta edición de Arteta, que no es tan extensa, ¿verdad? Pero se emparenta mucho con el pasado, que en las horas decisivas no aparece. En las horas importantes no aparece. Cuando hay que poner un extra, cuando hay que poner la camiseta, el escudo, la historia, no la tiene. Y es ahí donde otros terminan sacando diferencia. Es una suma de situaciones que, por ejemplo, hay equipos que sí aparecen en las complicadas, en las extremas, como el Madrid, que parece estar con la soga al cuello y en momentos fundamentales termina apareciendo. Es una situación de confianza, vaya a saber. Ahora, futbolísticamente, aunque yo no lo pongo como el favorito porque no está jugando.
Ya están hablando, que dejes de decir.
Está jugando muy bien, pero le falta este aspecto. Sí. Tendrá que encontrar una suerte en el camino, en el sorteo de cuarto y final, para ahí empezar a ganar cierta confianza.
Yo
pero
hace
muy
algo.
Difícil que el Arsenal se quede con la orejona. Muy, pero muy complicado.
Sí. Futbolísticamente, Mauricio tiene razón. El Arsenal juega muy bien. O sea, ayer, los 6 goles que marca. Es un espectáculo verlos jugar. Una
Son
idea
4 goles en 20
asimilada.
Minutos ayer.
Claro, pero recuerda la temporada pasada que usted aquí nos dijo, el Arsenal va a ganar la Liga Premier de Inglaterra, y cuando llegó el momento complicado del año, se cayó. Es un equipo al cual le hace falta jerarquía, le hace falta carácter. Fíjese, yo voy a trazar un paralelo con el Manchester City. El Manchester City con Guardiola jugaba muy bien, era un espectáculo, pero cuando Pep le empezó a añadir jerarquía fue cuando el City dio el salto de calidad. O sea, el Manchester City antes de ganar la Champions disputó una final, llegó a semifinales, poco a poco fue labrando el camino para finalmente ganar la orejona. Yo al Arsenal no lo veo dando ese paso en este año donde 15 años, decía Mauricio, sin ser protagonista y ganar la Champions, no lo veo, salvo lo que decía Hernán, que tenga la suerte, que le toque un rival asequible en cuartos de final, que se enfrente en Real Madrid-Manchester City, que después uno de ellos se enfrente contra el Paris Saint-Germain, que le hagan la cama a Thomas Tuchel, los del Bayern Múnich, y que dispute una final, no sé, contra el Inter, contra el Atlético de Madrid, y ahí podría ganar. Por cierto, Hernán, cuando estaba de vacaciones, otro entrenador vino a dar un testimonio. El Coco Basile dijo que Fernando Gago le hizo la cama en la selección nacional de Argentina. Pero usted sigue creyendo que los futbolistas no hacen cama.
No. Pero a ver, yo después le explico el Coco Basile. O sea, después le explico.
Vamos a hablar
de Real Madrid.
Inocente, pobre,
a regreso a la pausa.
Mío.
Vamos a hablar del Real Madrid a regreso a la pausa. Un abrazo al Coco Basile. Un abrazo.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Ahora. Empezamos hablando de fútbol, específicamente de la Liga MX Femenil, porque Tigres sigue a paso firme en la cima del torneo, a paso perfecto tras golear a Mazatlán por 4-0 este sábado. La realidad es que no extrañaron a varias de sus principales figuras que están disputando la Copa Oro Femenino, pero el dominio de Tigres es tal que tiene 8 partidos, 8 victorias, 35 goles a favor, apenas 5 goles en contra, parece no tener rival en la Liga MX Femenino. Y hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque los Minnesota Timberwolves tuvieron que sufrir para vencer a los Portland Trail Blazers. Muy buen partido del francés Rudy Gobert, quien anotó 25 puntos, bajó 19 rebotes. Gobert es un estandarte de los dobles-dobles y Minnesota con este triunfo se vuelve a trepar a la cima de la Conferencia del Oeste. ¿Sabían ustedes que Minnesota tiene el mejor récord de la NBA ante rivales de la Conferencia del Oeste? 30 victorias, 9 derrotas. Cuidado que la defensiva de Minnesota es muy, pero muy firme y esa parte del juego se puede trasladar a la postemporada. Finalizamos hablando de la Copa Oro Femenina, semifinales este miércoles. ¿Quién más está frotando las manos por ese México-Brasil? México lleva 23 partidos de forma invicta. Buscará hacer historia ante Brasil. Los antecedentes previos ante el conjunto de Brasil no son buenos, pero tampoco son recientes. Se enfrentaron dos veces en el año 2019. Fueron dos victorias para Brasil. Uno de esos triunfos fue por 6-0, pero desde entonces el fútbol mexicano femenino ha evolucionado de manera considerable. Y quien te dice, el Tri quizás da el gran batacazo en las semifinales de la Copa Oro. Ya lo saben, la cita está hecha. Miércoles, 7 de la tarde, noche, horario del Este. 4 de la tarde, horario del Pacífico. Por la pantalla de ESPN Deportes, por ESPN Plus, México ante Brasil, semifinales de la Copa Oro que viven por las distintas plataformas de ESPN. Esto ha sido SportsCenter. Ahora.
América ha sido noticia en las últimas horas. América juega mañana un partido importantísimo esta temporada ante Chivas en calidad de visitante. Podría preguntarle a Mauricio Pedrosa qué novedades hay. Podría preguntarle a José del Valle, pero me voy con el que realmente sabe. Sabe de verdad, no inventa, está al lado de los futbolistas, del plantel, conoce todos los detalles, que es César Caballero. Y lo vemos ya a las afueras del estadio, el Akron Stadium, donde mañana se juegan los primeros 90 minutos de esta serie crucial ante Chivas. ¿Cómo te va, César? Bienvenido.
Querido Hernán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte desde una bella y calurosa Guadalajara, Jalisco, que se alista. Y principalmente se alista este estadio, el Estadio Akron, la casa de las Chivas, porque mañana reciben la visita del equipo más ganador de la Liga MX, el más ganador de CONCACAF, las Águilas del América, se presentan aquí para jugar la ida de los octavos de final. Un partido donde América buscará seguir avanzando en este torneo, que es una de sus prioridades para este semestre, pero principalmente también tienen ganas de cobrar venganza. Tienen ganas de cobrar algunas facturas que tienen pendientes con el conjunto del Guadalajara. Hay que recordar que hace prácticamente un año las Chivas los eliminaron en semifinales del torneo mexicano. Esa fue la última serie de eliminación directa que disputaron entre estos dos equipos. Fue un evento muy doloroso, muy vergonzoso para varios de los jugadores que todavía permanecen en el plantel del América. Hace algunos días escuchábamos en conferencia de prensa decir a Álvaro Fidalgo que no era una revancha y que esto ya había pasado, pero les puedo decir que muchos de esos futbolistas no olvidan en esa noche de mayo de 2023 cuando pierden ante el conjunto de las Chivas en el Estadio Azteca y saben que tienen una oportunidad de oro para cobrar esa afrenta, y esa es la actitud y ese es el objetivo con el que van a salir a partir del día de mañana y el partido de vuelta de la próxima semana.
A ver, hablemos primero, César, del equipo para mañana. ¿Alguna baja? ¿Qué cambios haría el técnico? ¿Qué se espera? ¿Su mejor alineación? ¿Guardaría algo para la revancha? ¿Qué se puede especular al respecto?
Mira, falta un último entrenamiento, Hernán, y por supuesto que es importante. Hoy se hace el trabajo táctico y ahí se define al 100% la alineación que presentaría el conjunto americanista para el duelo de mañana a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México. Hay algunas cosas que ya tenemos claras. La única baja que tiene en este momento el plantel azul crema es la de Jonathan Rodríguez, quien permanece en la Ciudad de México arreglando los temas de su futuro y si es que se va a marchar al conjunto de Portland Timbers. De ahí en fuera, todos los jugadores americanistas están disponibles, incluido Néstor Araujo. El zaguero tapatío jugó el sábado pasado por la mañana con la categoría sub-23 porque Andrés Jardine quería que completara por lo menos dos partidos con esa categoría juvenil para que fuera retomando ritmo de juego después de que pasó varios meses de baja por una lesión en la rodilla. Ya cumplió con este requisito. Néstor Araujo viajó el domingo y se incorporó al conjunto americanista y está listo para jugar el día de mañana si es que así lo decide Andrés Jardine. Por otra parte, ahí subrayo esto, todavía falta un entrenamiento, pero lo que me han dicho es que es muy probable que veamos a Igor Lichnowsky de regreso en la central titular del América, haciendo pareja con Sebastián Cáceres. Este par de hombres se han ganado totalmente la confianza de Andrés Jardine y es muy probable que los veamos mañana de inicio aquí en el Estadio Akron. Otro que también tiene posibilidades de regresar al once titular es Alejandro Zendejas, quien lo haría por la banda derecha en el lugar de Shabairo Dilrosum. Entonces, estos dos movimientos son los que más posibilidades tienen ahorita de poder concretarse y de ahí en fuera veríamos prácticamente al mismo América. Las Águilas tienen como prioridad número uno el trascender y ganar en esta CONCACAF y eso incluye eliminar al conjunto del Guadalajara. Entonces lo más probable es que mañana veamos al equipo estelar de Andrés Jardine saltando al terreno de juego.
Este América dejó algunas dudas durante el comienzo del semestre. Uno entendía la corta pretemporada, el campeonato ganado el torneo pasado. Y ha tenido partidos, algunos regulares, malos y algunos buenos. Si viene de un partido muy bueno contra el Atlas, ¿existe internamente la sensación que ya llegó a su nivel, que ya recuperó el nivel del América campeón del torneo pasado o todavía no?
Mira, por lo que he podido hablar con jugadores y con cuerpo técnico, me dicen que no, que todavía sienten que pueden dar más, que todavía pueden alcanzar un techo más alto, algo más similar o parecido a lo que encontraron en el torneo anterior, que fue cuando quedaron campeones de liga. El primer tiempo contra Cruz Azul fue un partido por nota, después el equipo físicamente se cansó, terminó replegándose y terminó ganando solamente por la mínima diferencia. Vimos todavía una mejor versión frente al conjunto del Atlas, sin embargo, hubo ahí algunas situaciones que ayudaron a destrabar el partido a favor del conjunto americanista. Entonces, los jugadores y el cuerpo técnico saben que todavía pueden dar un mejor rendimiento dentro del terreno de juego, pero lo que sí se ha cumplido es lo que decía Andrés Jardine el pasado 12 de febrero cuando fue la conferencia previa al partido contra el Real Estelí, de que entre 10 y 15 días después veríamos ya un América muy similar a lo que vimos en el torneo anterior. Me parece que esa frase que dijo Andrés Jardine, donde fue muy criticado porque parecía que estaba pidiendo tiempo, parecía que estaba pidiendo paciencia, al final fue porque él realmente tenía esa visión y estaba convencido de que era cuestión de semanas para ver un América muy similar a lo que vimos en el torneo anterior. Me parece que las Águilas ya se están acercando, lo vimos en el partido contra el conjunto del Atlas, que a pesar de la superioridad, que a pesar de la ventaja en el marcador, nunca dejó de buscar el arco contrario. Entonces ya se ve un América más cercano a su mejor versión, pero ellos mismos saben, entienden y comprenden de que todavía les falta para estar en ese 100%, tanto físico como futbolístico, pero es una realidad de que ya se ve un equipo con mejor hechura y seguramente llegará a su punto máximo cercano a la liguilla, que es lo más importante en el fútbol mexicano.
¿Cómo está el tema de Henry Martín y la renovación de su contrato? Y te agrego, ¿hay alguna posibilidad que Raúl Jiménez lo reemplace, sea contratado para el próximo campeonato?
Mira, el tema de Henry Martín va a entregar mucha rumorología, ya ha comenzado a hacerlo en los últimos días. Lo que te puedo decir es que las pláticas están todavía estables, están todavía en pie, en ningún momento se han caído, en ningún momento ninguna de las dos partes ha dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí se acabó, hasta aquí llegamos. No, eso no ha sucedido. Tanto Henry como el América quieren un nuevo contrato, es momento de cuadrar las cifras. Eso sí, Henry Martín sabe que está seguramente ante el último gran contrato que le queda en su carrera futbolística, quiere sacar todo el provecho que pueda en esta parte económica y es una situación entendible y respetable por parte de Henry. Habrá también que cuadrar el tema del tiempo, de la duración del contrato. Ya sabemos que al América no le gusta mucho dar contratos largos a jugadores que ya rebasan los 30 años, sin embargo en el caso de Henry estarán dispuestos a hacer una excepción y ofrecerle por lo menos 3 años más con el conjunto americanista, así que es momento solamente de cuadrar las cifras. Se va a escuchar mucho, se va a escuchar también de equipos que están interesados en Henry. Es es normal. Es un delantero eficaz, es un delantero con experiencia, es un delantero de selección mexicana. Se hablaba del conjunto de los Rayados de Monterrey. Habrá que hacer una retrospectiva de cómo fue la relación de Tan Ortiz con Henry en las últimas semanas antes de marcharse del América. Hay que recordar que el Tano, cuando llegó a Monterrey, habló de que le parecía mejor delantero Rogelio Funes Mori. Después, en una conferencia de prensa donde yo estuve presente, decía Henry que no le había gustado para nada las formas en las que se fue el Tano. Entonces, son muchas situaciones que se van a presentar en las próximas semanas, muchísimos rumores de los cuales se van a hablar. Lo que sí te puedo decir, en el caso concreto, ambas partes tienen como prioridad renovar con el conjunto del América, tienen como prioridad quedarse en el nido de Coapa. Si en algún momento alguna de estas dos partes abandona la negociación, entonces sí podríamos hablar ya de una posibilidad más real de que Henry Martín salga, pero hasta el momento los dos quieren continuar y solo es cuestión de llegar a un acuerdo.
José El Valle, Mauricio, ¿alguna pregunta para César Caballero, el hombre que sí sabe del América?
No. El América, un abrazo a un gran corresponsal, un gran compañero, un profesional en toda la extensión de la palabra. César, tomando en cuenta que la CONCACAF Champions Cup todavía mantiene el gol de visitante como criterio de desempate, ¿el América mañana va a ser más ofensivo que de costumbre? ¿Y usted imagina a un Chivas un poquito más conservador para el partido de mañana?
Mira, yo me imagino a un América... Perdón, ¿cómo estás, José, hermano? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por toda esa introducción. Sabes que se te aprecia y se te quiere. Yo me imagino mañana un América jugando muy similar al estilo de siempre. El América no tiene que modificar para ser ofensivo. Es un equipo que es ofensivo per se, por naturaleza. Es un equipo que le gusta jugar prácticamente con cuatro atacantes y dos contenciones. Es un equipo que le gusta ir y proponer siempre al frente y tener el control de la pelota. Yo me imagino ese América que va a salir no a inventar absolutamente nada, que va a salir a respetar su estilo, un estilo que le ha dado muchos partidos con una cantidad importante de goles y que me parece que si lo mantiene no es descabellado pensar que pueda marcar uno o dos o tres goles en este estadio, porque ya lo ha hecho en otras ocasiones. Del otro lado del Guadalajara, lo que nos ha contado un poco Jesús Bernal es que seguramente sí veremos a un Chivas mucho más equilibrado. Se habla de que Luis González podría ser pareja con Eric Gutiérrez en la contención para tratar de contener a los mediocampistas del América, que ya sabemos son de muy buen pie los tres: Diego Valdés, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo. Los dos tienen mucha capacidad de generar fútbol hacia adelante. Es probable que veamos un Guadalajara que trate de estar sólido en el mediocampo y a partir de ahí entonces salir a buscar un triunfo frente a su gente, porque por supuesto es importante sacar ventaja en un partido de ida. Yo creo que vamos a ver un América muy similar a lo que hemos observado durante toda la estancia de André Jardine. Vamos a ver si con eso es suficiente para llevarse el partido o al menos hacerse presente en el marcador, porque eso que tú comentas del gol de visitante, por supuesto, es muy importante tenerlo en cuenta.
César, un gran abrazo. Yo quiero centrarme nuevamente en algo que tocábamos al principio del programa, que es lo que el americanismo debe estar sintiendo en este momento. Una excelente pregunta del conductor del programa el día de hoy. Y yo les decía que yo creo que el América debe estar oliendo sangre. Claro, yo no agregué algo que tú dijiste que es muy importante, que no es nada más porque el América, se sabe, es superior a Chivas en este momento, pero porque el América trae atoradas las dos eliminaciones. La de los chicotazos y después una eliminación que cimbró al América por todo lo que representó, sí, la expulsión de Fidalgo, pero las declaraciones y la renuncia, básicamente, en ese momento del Tano Ortiz. Tú que conoces bien al americanismo, ¿sí huele sangre el América en este momento por los tres clásicos que vienen de frente?
¿Qué pasó, Mau? Qué gusto saludarte, hermano. Totalmente, totalmente. Hay muchos elementos, si no es que decir prácticamente la gran mayoría, que vivió esa noche de mayo de 2023, donde el conjunto del Guadalajara va y le gana al favorito América, al que en ese momento era el todopoderoso, al que todo mundo veíamos como campeón, va y le gana en su estadio, lo deja humillado, lo supera en esos últimos minutos de juego, hace ver al equipo del América como un equipo ordinario que se replegó atrás, que no pudo contener el vendaval del conjunto rojiblanco. muchos de esos jugadores saben que hoy es el momento, saben que están ante la oportunidad de cobrar revancha, de poder eliminar al conjunto del Guadalajara en una serie de eliminación directa, de hacer que los aficionados de Chivas sufran lo que en ese momento sufrió la afición del América. Hay muchos elementos que todavía no superan lo que sucedió aquella noche. Incluso le costó, por ejemplo, mucho trabajo a Álvaro Fidalgo hablar con los medios de comunicación después de lo que ocurrió esa noche, porque nos decía que no podía dormir, que la jugada de la expulsión la tenía presente, que siente que le falló a la institución, que todos le quedaron a deber al conjunto del América. Entonces, sí, por supuesto que huelen esa sangre y saben también que es un momento más que oportuno para cobrar venganza por cómo llega este América, por el plantel que tiene, por la madurez que han tenido, por la gente que tienen en el banco dirigiéndolos como es Andrés Jardine. Ante las cámaras te van a decir que ya quedó atrás, que esto no es una revancha y que ya fue una situación del pasado y que el América ya fue campeón. Sí, pero es una mancha que no se han borrado y eso te lo puedo asegurar. Va más allá de lo que te digan en una conferencia de prensa. Hay muchas ganas de este América de cobrarse aquella afrenta y van a salir con esa convicción tanto el día de mañana como dentro de 8 días en la cancha del Estadio Azteca, donde seguramente la afición de las Águilas también se volcará a tratar de consumar esa venganza.
Hernán, después de escuchar a César, después de ese intercambio con Mauricio, qué difícil es ser el América, porque Chivas sigue viviendo de eso. ¡Ah, es que eliminamos al América! Y el América lo único que le sirve son los títulos. Qué difícil que es ser el América.
Claro, porque el América no recuerda cuando le ganó la última vez en un enfrentamiento de 180 minutos, simplemente por eso. Simplemente por eso. Yo le digo una cosa, acá no hay dudas que América es favorito en esta serie de 180 minutos. Pero Chivas no es Real Estelí. Chivas no es Real Estelí. Si América va a jugar contra Chivas como jugó contra Real Estelí, adiós con CACAF. Adiós con CACAF. Abrazo, César.
Abrazo enorme, muchachos. Aquí nos estamos saludando, estamos a la orden.
Gracias, César Caballero, con lo último del América, pensado en el partido de mañana ante Chivas. Primeros 90 minutos de esta serie. Primeros 90 minutos. Gago tendrá que... Gago, de por sí, Gago es un hombre identificado con Boca. Jugó en Boca, bien sabemos. No dirigió a Boca, pero como futbolista en los enfrentamientos con River le iba mal, le iba muy mal. Muchas veces se lesionaba en esos partidos. Y lesiones que me hacían recordar a esos jugadores, como le pasaba a Di María, que llegaba a las finales y se lesionaba. Ojo con eso, ¿no? Porque a veces los nervios, la ansiedad de estos partidos llevan a que ya no se piensa de la misma manera. En ese caso influía en el aspecto físico. Ahora, bueno, si Gago se lesiona o no, sí, no estaría perjudicando el rebaño sagrado.
Ya lo vamos convenciendo, Mauricio Hernán, ¿vio? ¿Vio cómo arrancó el programa? No, y el Hernán Pereira de las 5:40, de a poco.
Yo no defiendo a Gago.
Pereira conduciendo es como Gago dirigiendo, más o menos.
Yo nunca defendí a Gago como técnico. Lo que yo defiendo es que Chivas tiene más identidad como equipo, se siente, sabe lo que es un clásico. América es un equipo con futbolistas oportunistas, que muchos de ellos no sienten lo que es el clásico como lo siente el de Chivas, que es mexicano, sabe lo que es ganar y perder estos partidos. Como en Argentina, Gago sabía lo que era un River Boca. Eso es lo que voy. Si hay un uruguayo, un argentino, un colombiano, y pico ganan, no pasa tanto, no le queda tan marcado. Pero le repito, Chivas no es Real Estelí, José. Chivas no es Real Estelí, señor Mauricio Pedrosa, Tendrá que mejorar, ¿eh?
Gracias por el recordatorio. Gracias.
Sí, oye, te voy a decir algo, ¿eh? Estoy haciendo un favor.
Ten cuidado con esas palabras. Ten cuidado con esas palabras. Porque el Real Estelí le ganó al América. No vaya a ser que el Real Estelí termine con una mejor presentación y un resultado más decoroso contra el América que las Chivas. Ten mucho cuidado con esas palabras, ¿eh? Mucho cuidado, mucho cuidado.
Perdió 3-2 el global. 3-2 el global. El Real Estelí no es Real Estelí. Como lo comentábamos hace minutos atrás, el Paris Saint-Germain ganó hoy 2-1 a la Real Sociedad, se metió en los cuartos de final de la UEFA Champions League. También lo hizo el Bayern Múnich, que le ganó a la Lazio 3-0, 3-1 el global. Mañana se conocen dos equipos más, el tercero y el cuarto. Recordemos que la semana que viene los otros cuatro, entre martes y miércoles, ya se va a completar el lote de los 8 equipos en los cuartos de final. El Real Madrid en el Santiago Bernabéu mañana recibe al Leipzig de Alemania. Ganó 1-0 en partido polémico el equipo de Ancelotti en la ida en Alemania. Y el Manchester City, que ganó en Copenhague 3-1 en Dinamarca, el conjunto que ahora recibe, tiene una ventaja más que cómoda porque con ese 3-1 apenas hasta empatando o perdiendo ante el Copenhague por 1-0 le alcanza para meterse en la próxima instancia de esta UEFA Champions League. Comencemos con el Madrid. Primero, José, ¿alguna novedad en el plantel, en la convocatoria, en el aspecto físico del equipo de Ancelotti?
No, sin novedades. La gran novedad es que comentan nuestros colegas en España que Rüdiger se está afianzando como central junto a Tchouaméni. Tchouaméni repetiría de central. Nacho está saludable, Nacho está disponible, pero contra el Valencia, Ancelotti se la jugó por el francés en esa posición improvisada y parece ser que sigue ganando galones Tchouaméni. El resto, no hay novedades, Hernán.
Con Camavinga en el puesto de Tchouaméni, ¿no es cierto?, como volante central.
Correcto, Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham y arriba Rodrigo y Vinicius. Y por los laterales, claro, Obviamente Carvajal, Mendy y repite Lunin en la portería.
Exacto. A ver, un partido para el Madrid que tiene que ser un trámite. Un partido que tiene que ser tranquilo. La diferencia es corta, 1-0. Pero mucha jerarquía, mucha diferencia a favor del Madrid. La localía, independientemente de que la gente no juega, pero un desgaste, un viaje, un cansancio, un clima que está mucho más, que conoce mucho más el equipo local. Lo veo al Madrid en esta serie no con demasiados problemas. Leipzig se le va a tener que jugar en algún momento de la serie. Desde el arranque, irá viendo cómo se presenta el partido, vaya a saber. Pero se la va a tener que jugar porque está obligado a ganar el partido. Pero uno piensa que la jerarquía del Madrid va a terminar sacando la diferencia. Aparte de tener a un equipo obligado, como es el conjunto alemán, lo va a llevar al Madrid a aprovechar espacio, velocidad de Vinicius, la velocidad mismo de Bellingham. Tiene para hacer daño. No es un equipo que solo sabe jugar teniendo la pelota. Puede jugar muy bien sin la pelota y termina lastimando a los rivales. No lo veo tan complicado para el Madrid, más allá que el 1-0 termina siendo corto, en lo que fue un resultado de ida, donde el Madrid hasta podría haber ampliado esa diferencia. ¿Coincide, Pedrosa, que es un resultado cómodo para el Madrid, 1-0, porque cierra contra un equipo que no es candidato?
Bueno, es que recientemente en Champions hemos visto al Real Madrid clasificar con lo necesario. O sea, hace mucho tiempo que no vemos a un Real Madrid que apabulle, arrase, pase completamente por encima a sus rivales. Claro, hace un par de años el camino que le había tocado al Real Madrid había sido mucho más exigente que enfrentar a un equipo como Leipzig. Leipzig tiene un gran juego directo. Yo no creo que vaya a ser un trámite porque con el Real Madrid a veces en esta instancia nunca lo es. Termina siendo la jerarquía individual lo que cambia el destino de esos partidos. Cuando gana el Madrid la Champions contra el Liverpool en París, es Courtois y Benzema, básicamente, uno bajando la cortina y otro encontrando un gol cuando no había mucho que ofrecer. No sé si esa fórmula le funciona este año al Real Madrid. Contra Leipzig le debería de alcanzar, contra Leipzig le debería de funcionar. Seguro. Pero si el Real Madrid se mete, que yo sé que son partidos diferentes, no podemos comparar la urgencia de un partido de vuelta en fase de eliminatoria de Champions con un partido de jornada 27, pero un primer tiempo como el que tuvo el Real Madrid en Mestalla, hay veces que con eso es suficiente para que te vayas de la Champions. No tiene hoy Leipzig el peso específico individual como tenía a veces en algunos otros años para poder marcar la diferencia. Entonces, más allá de que creo que todos coincidimos en que el Real Madrid va a avanzar, yo no creo que lo vaya a hacer ni holgadamente, ni sobradamente, ni pasándole por encima al rival, porque esa no es la historia del Real Madrid en Champions en las últimas 2 o 3 temporadas.
¿Usted también está asustado del Valle?
No, asustado no, pero el Madrid viene jugando no muy bien. No voy a decir mal, pero a ver, si analizamos los últimos partidos del Real Madrid, dejó muchísimas dudas contra el Rayo Vallecano, donde empató. Apenas le ganó al Sevilla. Sufrió para sacarle un punto al Valencia. Y en Champions, ese partido que ustedes citaban, el Madrid no jugó bien. El Leipzig tuvo muchas oportunidades de gol. Lo que pasa que eso es el Real Madrid en la Champions. Es un equipo que no necesita jugar bien para ganar. Es un equipo que por la jerarquía y la calidad individual de sus futbolistas encuentra la forma de superar la eliminatoria. No sé si se le va a complicar o no. Lo que tengo claro es que el Madrid va a estar en la ronda de cuartos de final. A eso sí le pongo el sello.
Y a la larga, si no lo gana en lo futbolístico, aparece el árbitro, aparece alguien, pero llega a los cuartos.
¿A qué se refiere que aparece el árbitro?
Es muy simple, penal para el Madrid si la cosa se complica, aunque futbolísticamente no tendría que tener problemas. Volvemos. Jorge Ramos. Y mañana miércoles, semifinal de la Copa Oro Femenina Brasil ante México. ¿Cuándo? 7 de la tarde, hora del Este. 4 de la tarde del Pacífico en ESPN Deportes, también a través de la aplicación de ESPN Plus. Brasil ante México, una de las dos semifinales de la Copa Oro 2024. Estados Unidos ante Canadá juegan la otra semifinal del certamen. Creo que Mauricio Pedroso estará presente en el estadio, en los partidos.
Sí.
Mañana estaremos aquí en Jorge Ramos y su banda, anticipando ya los minutos previos al partido y después una edición especial de Ahora o Nunca, media hora antes del silbatazo inicial del Brasil contra México en el Snapdragon Stadium. Hay mucha gente que ve Jorge Ramos y su banda Ahora o Nunca en esa zona. Si van a ir al estadio, vamos a tener una zona donde vamos a tener las cámaras para que puedan estar con nosotros acompañándonos durante el juego.
La gente puede sacarse una foto con usted. ¿Usted le firma autógrafos a la gente cuando va y lo solicitan?
Sí, Rosa, claro. Hay una cuota.
Pesadito.
No. Hay una cuota de recuperación de $5 por cada solicitud. Una muy sencilla cuota de recuperación, como se le conoce. Pero con todo. No, lo que sí es cierto es que en el Galaxy Inter Miami de hace una semana, mucha gente se acercó a saludarnos, a platicar con nosotros. Gente que ve Jorge Ramos y su banda. Así es que a toda esa gente, muchísimas gracias y los saludos correspondientes. Me preguntaron por casi todos ustedes.
Solo porque vio, fue al estadio porque estaba Messi. Si no, no iba nunca. Si no, no iba nunca al estadio a ver a Galaxy. Pero como jugó Messi, fue al estadio. Después lo critica. Bueno. Pero bueno, José, si fuese Guardiola, pongo suplente mañana contra el Copenhague. Ahí sí que pongo suplente, eso sí que es trámite. Porque juegan contra el Liverpool en la Premier el fin de semana. ¿Usted haría lo mismo?
Claro, por supuesto. El partido de mañana ya está resuelto. Pero quiero ver a Foden, qué espectáculo. Si hoy tuviese que votar para el Balón de Oro, Bellingham, Foden, Mbappé, esos serían mis tres votos. Tengo que ver el orden jerárquico, ¿no?
Muy bien.
A Haaland muy no, bien. A Haaland no.
No, no.
Foden, Mbappé.
Ha estado lesionado. Y se ha perdido muchos partidos lesionados. Se perdió dos meses.
¿Cuánto se perdió? Por favor.
¿Dos meses? Ahora, cuando se perdió dos meses, Messi, ¿te parece poco?
Dos meses, el año dura 12 meses.
¿Te parece
dura
poco?
12 meses el año, ¿eh?
Igual usted va a votar por Messi, ya sabemos.
Sí. ¿Votas para el Balón de Oro, Pereira?
Sigue siendo el mejor.
Es importante,
Lo dijo Haaland, sigue siendo el mejor. Cuando se retire podremos ocupar el lugar de Messi. Haaland, el mejor goleador. Messi, mejor jugador. ¿No lo vio el fin de semana en el estadio, señor del Valle? ¿No fue al estadio el fin de semana y lo vio? Por favor. Mañana los esperamos aquí, Jorge Ramos y su banda. Chao, hasta mañana, 4 del Este, 1 del Pacífico.